Estamos en 1600. Hace relativamente poco han nacido las primeras universidades y con una continuidad natural, cuando egresan, los hombres siguen conversando de su práctica profesional. También los que comparten algún oficio empiezan a sentir la necesidad de conversar con sus pares. Todo esto ante el creciente intercambio comercial, con fronteras que poco a poco se van extendiendo. Ordenar la profesión en la Edad Media es muy importante para defender los intereses de cada sector, sobre todo ante el inmenso poder que tienen el rey y los señores feudales. A su vez, al ordenar y defender la práctica, los profesionales pueden dar un mejor servicio a quienes acuden a contratarlos. Este momento, hace casi 400 años, fue el nacimiento de los colegios profesionales. Todas las sociedades humanas han intentado siempre ser mejores, y la herramienta privilegiada para ser mejores que encontraron los seres humanos es agruparse de acuerdo a intereses y necesidades. A partir de mediados del 1800 y con mucha fuerza en 1900, todas las profesiones comenzaron a tener sus propios colegios. Quedaron encargados de regular la práctica y así fueron reconocidos de a poco por las distintas legislaciones en todo el mundo. El Colegio Médico en Uruguay fue creado por ley en 2009 y tiene un aspecto fundamental que da sentido a toda su práctica. Los médicos tienen derecho a autorregular su profesión, y esa autorregulación es lo mejor para todas las personas que están en el sistema de salud, en cualquiera de sus funciones.
Bienvenidos al podcast del Colegio Médico del Uruguay. En este primer episodio vamos a conocer cómo fue la historia que derivó en la formación del Colegio Médico. Contaremos con los aportes del doctor Marcos Carámbula, la doctora Adriana Belloso, y junto al doctor Antonio Turnes repasaremos los primeros intentos de ordenar la actuación ética de los médicos y las instituciones que precedieron al colegio antes de la ley del 2009. Antonio, la primera pregunta que quería hacerte es ¿por qué la necesidad de un colegio médico que regule la profesión?
Hay gente que aún hoy, después de tantos años de la ley del colegio, no son tantos, pero son desde el año 2009 que se sancionó la ley y desde el año 2011 que inició su actividad de colegio, todavía no comprenden la necesidad del colegio. Y hay algunas personas que hasta opinan en contra de que haya un colegio médico. El tema del colegio es algo que tiene relación con el control de la ética de la profesión realizada por los mismos médicos. O sea, es la autorregulación del ejercicio profesional desde el punto de vista de los deberes y de los derechos de los médicos, que no tiene nada que ver con la defensa de los intereses materiales de los médicos. O sea, esto no es un gremio, no es una institución que defienda el dinero de los médicos, las condiciones de trabajo, sino que defiende lo que deben ser las normas que deben cumplir los médicos en cuanto personas sujetas a determinado código de normas éticas, aparte de cumplimiento de otras obligaciones impuestas por leyes generales que son para todos los ciudadanos y para las profesiones también.
La ley de creación del Colegio Médico es la 18.591 de septiembre del 2009. Establece al colegio como una institución privada de derecho público que tiene el cometido de realizar una tutela ética de la profesión médica. Los médicos autorizados a ejercer en Uruguay deben registrarse ante el colegio y se comprometen a seguir el Código de Ética Médica. Pero ¿cómo era antes del 2009? ¿Cómo se autorregulaba la profesión antes de existir el Colegio Médico del Uruguay?
En el Uruguay existen grupos profesionales, asociaciones voluntarias, que algunas tienen más de 100 años, como el Sindicato Médico Uruguay, que fue fundado en 11 de agosto de 1920, o sea que tiene 102 años, y el Sindicato Médico, cuando inició sus actividades, previó que cuando tuviera el 60% de los médicos del país bajo su matrícula, iba a constituir un consejo arbitral. El consejo arbitral era un tribunal de ética que estuvo formado por personalidades de la universidad, de la facultad de medicina, eran todos viejos profesores, tipos muy respetados. Eso siguió así, ¿aplicando qué código? Bueno, aplicando códigos que eran de elaboración externa, de elaboración en el exterior. Desde 1924 se tradujo al español, al castellano, y se distribuyó a todos los médicos del país el código de Montpellier, que era un código francés. Montpellier es una de las universidades más antiguas de formación de médicos, y se distribuyó a todos los médicos del país. En base a ese código, que era en realidad un código de etiqueta médica, ¿sí? No un código estrictamente de ética, sino de etiqueta, o sea, todo lo que guardaba relación con la relación de un médico con otro médico, del médico con el paciente, de cómo se instalaba un médico en un lugar donde ya existían médicos, qué tenía que hacer, cómo tenía que presentarse y dirigirse a los demás colegas de la zona, un poco para pedirles permiso, digamos, de que se iba a instalar allí, iba a competir con ellos, cómo era el relacionamiento, cómo era el relacionamiento cuando un paciente o un familiar pedía una consulta con otro médico, para un paciente que estaba siendo atendido por un médico primero, qué características debía revestir la consulta, cómo se debían tratar los médicos, en fin, una serie de cosas que eran, digamos, las buenas prácticas del tiempo. Eso sobrevivió hasta el año 1995.
En ese 1995, el Sindicato Médico hizo un código de ética que fue el primero a nivel nacional. Luego, la Federación Médica del Interior hizo el propio a partir de aquel del 95. Sin embargo, su aplicación era de una obligatoriedad relativa.
¿Pero qué características tenían esos códigos de ética? Que no tenían fuerza para aplicarse. O sea, se aplicaban y cuando tenían que sancionar a alguien, la persona, si era socia de la institución, le afectaba. Si no era socia, era ajeno el asunto. Entonces, muchas veces una persona que iba a ser sancionada se borraba de la institución y ya para él eso no regía. En teoría, las sanciones que se podían aplicar iban hasta el cese de las relaciones profesionales. O sea, no hablarle más a la persona, no ayudarlo en operaciones, no pasarle enfermos, no pedirles consultas ni recibir consultas de ellos. O sea, era como el aislamiento social, la máxima sanción. Comienzan a reunirse las convenciones médicas nacionales, que fueron eventos realizados cada tantos años, la primera fue del año 1939, y que agrupaba a todos los médicos del país, teóricamente, o sea, más allá de su pertenencia a una institución gremial u otra, o que no tuvieran ninguna. Se reunían los médicos y trataban temas que fueran de interés general, fundamentalmente que tenían que ver con la seguridad social, la organización del trabajo, la ética profesional, los aranceles, las jubilaciones, cosas que se proyectaban para adelante para resolver situaciones que no estaban reguladas, que no estaban resueltas. Pero ya en la primera Convención Médica Nacional de 1939 se planteó el tema de la colegiación médica. Lo planteó el doctor José Alberto Pradel. Sucede que como lo planteó al final, cuando la convención estaba por levantar su sesión, le dijeron, bueno, trabaje en esto y en la próxima convención se presenta.
La siguiente convención fue en 1943, en plena Guerra Mundial. A pesar de ese contexto y de las limitaciones que existían en las comunicaciones de la época, el doctor Pradelli logró su cometido.
Pradelli hizo un estudio monumental sobre lo que era la colegiación médica en el mundo. Entonces, examinó la situación de todos los países que tenían colegiación y definió claramente cuál era la esfera de acción del colegio, que no era invadir el ámbito gremial, sino que era para el control ético, del ejercicio ético de la profesión, y trajo a la convención a un médico español exiliado, que era el doctor Manuel González Cogolludo, que estaba viviendo en Uruguay, y que expuso en la convención cuál fue la experiencia de España, que ya desde fines del siglo XIX estaba transitando la instalación de los colegios médicos.
Estuvimos hablando de los antecedentes y de las primeras veces, esos primeros intentos o esos precursores. ¿En qué momento entonces se encausa este ánimo de armar un colegio médico y termina desembocando en el 2009? Para una ley del 2009 supongo que hubo como varios años de trabajo previo.
Sí, en realidad hubo 70 años de trabajo previo, porque empezó en el 39, y la segunda convención fue del año 43, después hubo otra en el 55, hubo otra en el 58. Bueno, total hubo 9 convenciones. De las 9 convenciones, en todas hubo siempre un tema que fue la colegiación médica. Entonces, después de tanta insistencia, durante 70 años los médicos estuvieron reclamando a través de las convenciones que existiera una ley de colegio. Hubo varios intentos de llevarla al Parlamento, pero siempre resultaron frustrados, porque no había voluntad política para aprobar la ley. Recién esto fue posible en el periodo 2005-2010, porque tanto el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, y particularmente de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que es una comisión que es asesora del Ministro de Salud Pública. La Comisión Honoraria de Salud Pública recomendó que se impulsara la creación de colegios médicos. Después de un largo proceso que lideró la Academia Nacional de Medicina, retomando el tema y planteándolo a nivel parlamentario, se llevó a articular un proyecto de ley que tuvo que superar varias objeciones de los constitucionalistas, que siempre veían con sospecha que hubiera un colegio médico. Ellos hablaban de que la colegiatura era una institución corporativa, de tipo fascista. Y eso no tiene nada que ver. Bueno, el Colegio Médico de Chile fue una creación de Salvador Allende en 1948, mucho antes de ser presidente, era una personalidad de la medicina chilena, y él impulsó la creación del Colegio Médico. En 2009 se sanciona la ley con la intervención de la Academia Nacional de Medicina y reuniendo en una mesa a todos los gremios, porque haciendo esfuerzos por separado no se había llegado a cuajar. Entonces hubo respuesta allí del Parlamento, hubo voluntad política de llevar adelante esto, y se entendía que esto era una herramienta fundamental para acompañar una reforma del sistema de salud. O sea, cuando se instala el Sistema Nacional Integrado de Salud, todavía no había colegio. Eso se sancionó la ley en 2007, empezó a funcionar en enero de 2008, pero el colegio apareció años más tarde.
Abramos un paréntesis. Se habló de la relación entre el Sistema Nacional Integrado de Salud y la formación del Colegio Médico del Uruguay. El doctor Marcos Carámbula tiene algo para decir al respecto.
El empuje de lo que es la aplicación y la creación del Colegio Médico viene de todas esas referencias históricas impulsadas por el Sindicato Médico, por la Federación Médica del Interior y por las sucesivas convenciones médicas realizadas a lo largo de los años. Este empuje fue mayor en la medida que se aprobó el Sistema Integrado de Salud y se puso en funcionamiento, que fue un gran avance en la cobertura de la asistencia universal para los uruguayos y las uruguayas, que también era un viejo postulado de las sucesivas convenciones médicas y de los trabajadores de la salud. El Sistema Nacional Integrado de Salud hizo dando un empuje a aquello que era una aspiración para que justamente el ejercicio de la profesión en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, que integra los prestadores públicos en la órbita del Ministerio de Salud Pública y los prestadores fundamentalmente de los servicios mutuales, tuviera un marco jurídico de referencia.
Cierro paréntesis, volvemos al doctor Turnes.
El colegio comenzó a funcionar después de una larga tarea de organizar la primera elección. La primera elección hubo que hacerla después de aprobada la ley y aprobado el reglamento, el decreto reglamentario, una comisión que sesionó cerca de un año y medio para estructurar las bases sobre las cuales se iba a hacer la elección, el reglamento de la elección. Pero además hubo que conseguir la financiación para una cosa que no tenía existencia. O sea, hubo que pedir dinero al Ministerio de Economía que adelantara dinero para pagar la organización de la elección. La organización de la elección la hizo la Corte Electoral y la sigue haciendo en todas las elecciones cada 3 años en todo el país. Y la primera elección, que tuvo lugar en el 2011, en octubre de 2011 se hizo la elección y a fines de noviembre de 2011 se integró el primer Consejo Nacional y los consejos regionales.
La ley estaba aprobada y reglamentada. Pasó la primera elección, se integró el Consejo Nacional y los consejos regionales. ¿Y cuál fue la primera tarea que tuvo que afrontar este recién creado consejo?
Este primer consejo tuvo un mandato por la propia ley de que en el curso de un año calendario tenía que elaborar, redactar y someter a plebiscito de todos los médicos la aprobación de un proyecto de código de ética médica, que luego tenía que ser sometido al Parlamento para que tuviera fuerza de ley. Y finalmente, el Parlamento, en el año 2014, aprobó el Código de Ética Médica, que había sido plebiscitado en el año 2012, luego de una elaboración con participación amplia de una cantidad de expertos. El Colegio Médico comenzó a funcionar en 2011, noviembre, y al año siguiente, los primeros meses, comenzó a funcionar el Tribunal de Ética Médica. El Tribunal de Ética Médica es la pieza fundamental del colegio para aplicar la corrección o para tramitar, entender las denuncias que se realicen por situaciones de personas físicas o jurídicas en relación con el ejercicio de la profesión. O sea, puede haber denuncias de pacientes, puede haber denuncias de médicos, puede haber denuncias de instituciones, pero siempre en relación a actos o conductas de médicos. Acá no se va a juzgar a ninguna otra persona que no sea médico y tiene que ser un médico colegiado, autorizado para ejercer el país.
Otra tarea que tuvo esa primera directiva fue desarrollar el área de educación continua. Escuchamos a la doctora Adriana Belloso, exdirectora de la Escuela de Graduados de la UDELAR, que como tal integró el CEPREM, la Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica del Colegio Médico del Uruguay.
Respecto a la pregunta que aporte hace el Colegio Médico al desarrollo profesional, debo decirte que fue un tema que se trató largamente durante el ejercicio del profesor Torres y del doctor Campo, donde constituimos, junto con la Escuela de Graduados que yo dirigía en ese momento, lo que se llamó CEPREM, o sea, una Comisión de Educación Profesional yendo a la recertificación médica. Esto es un punto, a mi entender, sumamente importante porque los médicos, todos en su conjunto, deben estar actualizados.
Hasta aquí el primer episodio del podcast del Colegio Médico del Uruguay, donde conocimos el camino hasta la formación del colegio en el año 2009, desde la primera convención médica de 1939, el trabajo del doctor Praderi para conocer los distintos colegios en el mundo, el antecedente de un código ético del sindicato médico en los años 90, hasta la aprobación final en 2014 del Código de Ética Médica. Para información sobre las actividades del Colegio Médico y también futuros episodios de este podcast, pueden consultar las cuentas de Instagram, Twitter y LinkedIn del Colegio Médico del Uruguay. Nos escuchamos.